Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat after me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you 3 years to learn Spanish, it could now take you just 1 year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast, Season 3, where you learn Spanish while discovering amazing facts about Latin America. I'm Anthony, your host. And if this is the first time you are listening, I want to tell you that we use the power of storytelling and the reading while listening, or RWL techniques, to teach Spanish faster than any other method. Also, I'm here to tell you that you can find the full transcript and word-by-word translation for this and every other episode at podcast.lingomastery.com, and that we ask all Apple Podcasts users to give us love with a 5-star review. We would highly appreciate it. Finally, we have an amazing 5-day free Spanish masterclass going on at lingomastery.com/Spanish Masterclass that has helped thousands of students with their Spanish. Again, that's lingomastery.com/Spanish Masterclass. Now, let's begin with today's episode. In the realm of Latin American history's unforgiving canvas, this episode stands as a testament to the relentless forces of nature and human resilience. It unfolds in the coastal embrace of Venezuela, where a tragedy of unparalleled proportions altered the course of lives forever. This chronicle centers around the Vargas tragedy, a catastrophe born from torrential rain and unforgiving terrain. As the tropical storm danced with the stationary front, raindrops turned into rivers and the very earth loosened. A coastal paradise morphed into a labyrinth of destruction. This fate goes beyond a simple disaster. Instead, it is an account of humanity's unyielding spirit in the face of calamity. Homes were devoured, bridges destroyed, and landscapes forever transformed. Amidst the chaos, communities united, rescuers braved the unknown, and aid flowed from all corners of the world. Episode 8 bears witness to the lessons etched in the heartache, a reminder to heed nature's warnings, to forge resilient societies, and to safeguard the delicate balance between progress and preservation. Prepare to dig into the bitter memories of the Vargas tragedy. Episodio 8. La tragedia de Vargas. Cuando la naturaleza rugió. Vargas. Una zona donde la gente vive entre la montaña y la playa. Y el nombre de un estado en honor a una prominente figura, el médico, catedrático y político venezolano José María Vargas. Es un lugar en el litoral central de Venezuela, al norte del país, bañado por las aguas del majestuoso Caribe. Vargas fue el nombre que tuvo uno de los 23 estados que conforman Venezuela, a los que se suman el Distrito Capital y las dependencias federales, pero al que ahora se llama La Guaira, por una imposición arbitraria del gobierno nacional. En el año 1998, este territorio se independizó del que se conocía entonces como el Distrito Federal, y se convirtió en el último estado en ser fundado oficialmente en el país, como estado independiente, quiero decir. Y para finales de ese año sucedió algo que cambiaría el curso de la historia de Venezuela hasta la actualidad. Con un margen amplio, ganó las elecciones presidenciales un militar, previamente autor de un golpe de Estado fallido que lo había llevado a la cárcel. Hugo Rafael Chávez Frías. Este hombre, del que hablé en el episodio número 2 de la segunda temporada de este podcast, asumió la presidencia a principios de 1999, 10 años después de los terribles acontecimientos de El Caracazo. ¿Y a qué voy con todo este preámbulo? A que en el año 1999, en Venezuela se estaban viviendo importantes cambios sociopolíticos, los cuales llevaron a Chávez al poder debido a la frustración y el descontento popular. Por un lado, las dificultades económicas que se vivían en el país, que se debían principalmente a la desigualdad, el desempleo y la elevada inflación. Por otro, la corrupción generalizada que estaba tan arraigada en el gobierno y diversas instituciones. Esto llevó a que gran parte del pueblo venezolano apostara por un cambio en la política nacional, cansados del bipartidismo tradicional y los problemas que se venían arrastrando por décadas. Este era el panorama en el país para finales del siglo pasado, lleno de esperanza para muchos y la promesa de un cambio positivo para todos. Pero nada podía anticipar que, antes de que terminara el año, habría miles de personas que no llegarían a contarlo. Todo comenzó en diciembre, cuando el organismo nacional conocido como Defensa Civil, en su sede regional de Vargas, declaró la primera alerta en la zona. Habían transcurrido 5 días de lluvias intensas, y ya más de 2 centenares de hogares habían sido arrasados durante la primera semana del mes. Para el día 6 de diciembre, la situación no parecía mejorar, y fue entonces cuando el Centro de Información de la Fuerza Aérea Nacional comunicó que, solo en ese estado, las lluvias superaban al promedio histórico con creces. Estaba lloviendo 3 veces más que el registro de mayor cantidad de lluvia en la historia local. La gente comenzaba a preocuparse en serio. La desesperación empezaba a calar entre las personas que vivían en el área. La presión sobre el gobierno que recién había tomado posesión estaba aumentando. Había que actuar y hacerlo rápido. Llegó el 10 de diciembre y con él se emitió una nueva alerta por parte de los organismos del Estado, esta vez siendo el entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. En ese momento, la acumulación de precipitaciones ya había llegado a 250 milímetros de agua, lo que se traduciría en más de 1,000 personas damnificadas e incontables daños materiales. Al mismo tiempo, comenzaban a suceder los primeros deslizamientos de tierra importantes, llamados también deslaves, causados por la acción de las fuertes corrientes de agua que no cesaban. Se habían logrado remover 1,500 toneladas de lodo y escombros que bloqueaban las carreteras, pero el panorama no cambiaba en lo más mínimo. La gente hacía lo posible para resguardarse, por salvarse antes de que llegara lo peor. Algunos se aferraban al único hogar que habían conocido, a sus recuerdos, a lo que habían construido, incluso si eso les podría costar la vida. Pasaron 3 días más y las potentes lluvias continuaban azotando la costa norte del país. Se trataba de un fenómeno que se debía a la convergencia de una tormenta tropical y un frente estacionario. En otras palabras, el fenómeno era producido por los vientos del norte, cuando estos viajaban a través de las montañas del litoral central, ya que al pasar por esta zona, terminaban descargando la mayor parte de la humedad que contenían sobre las laderas al norte de la serranía del Guaraíra-Repano, que entonces era llamado El Ávila. Fíjate que en Venezuela los cambios de nombre a los lugares históricos son el pan de cada día. En fin, para el día 13 de diciembre se aseguraba que ya había caído más de 5 veces la cantidad de lluvia que usualmente solía caer durante apenas las 2 primeras semanas de diciembre en la región. Y las noticias no eran nada alentadoras, pues se pronosticaban 2 días más de lluvia sin que se pudiera hacer nada al respecto. ¿Recuerdas cuando dije que Hugo Chávez había asumido la presidencia por primera vez a principios del año? Bueno, cuando se juramentó como presidente sus palabras fueron: "Juro delante de Dios, juro delante de la patria, Juro delante de mi puesto que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Así que Chávez había preparado para el 15 de diciembre un referéndum, donde los venezolanos votarían nuevamente, pero esta vez para la aprobación de una nueva constitución para la nación. Algunos tomaron lo que estaba sucediendo como un mal presagio. Sí, un mal augurio con respecto a la situación del país. El cuerpo de bomberos estaba considerando aumentar la alerta y decretar el estado de alerta máxima, mientras le preguntaban al mandatario si este fenómeno afectaría la votación en el país. A lo que él respondió, con su particular arrogancia, con una frase célebre del libertador Simón Bolívar, afirmando: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca". Las precipitaciones ya superaban los 400 milímetros de agua acumulados, y al día siguiente sucedió lo peor. Luego de que las fuerzas naturales mostraran su implacabilidad durante días enteros, se originaron terribles derrumbes y deslizamientos de tierra en las laderas de las montañas, sobre todo en la serranía del Guarayra-Repano. Estos deslaves causaron enormes y violentas crecidas del caudal de los ríos cercanos, que en condiciones normales suelen ser de poco caudal. Como consecuencia, comenzaron a arrastrar grandes cantidades de sedimentos y rocas inmensas, y los cuantiosos volúmenes de agua llegaron a alcanzar velocidades de más de 60 kilómetros por hora. Había zonas donde la profundidad de los ríos llegaban a los 9 metros, y las rocas más grandes alcanzaban ese tamaño en su diámetro. Imagínate una del tamaño de un autobús, que baja por la montaña a gran velocidad, destruyendo todo a su paso. Así fue, e incluso peor. Durante décadas, las personas habían construido sus casas en lugares cada vez más elevados, desde la época colonial inclusive, mientras los pueblos iban creciendo hacia las afueras. Esto fue uno de los factores principales que propició este desastre. Pero Vargas no fue la única zona afectada. A pesar de que se conoce como la tragedia de Vargas por ser la región más afectada, hubo otras poblaciones de los estados vecinos que también sufrieron daños. Sin embargo, la mayor parte del país realmente no conocía la gravedad del asunto, sobre todo al estar en medio de unas votaciones tan importantes. Los medios de comunicación se movilizaron rápidamente y empezaron a reportar los hechos. Este día se conoció como el día que la montaña avanzó hasta el mar, pues la costa comenzó a teñirse de color café por la cantidad de lodo que llegó hasta ella, y sería un evento que jamás se olvidaría. El 16 de diciembre, por si fuera poco, las lluvias seguían incesantes y la destrucción no se había detenido. Según los reportes oficiales, las precipitaciones acumuladas alcanzan los 1.200 milímetros en 2 semanas, y la increíble cantidad de 1.700.000 metros cúbicos de lodo y sedimentos son arrastrados por los caudales de los ríos hacia las costas. El fenómeno meteorológico terminaría afectando a 11 estados del país, pero a ninguno tanto como Vargas. Los esfuerzos para ayudar a las víctimas se vieron obstaculizados por las precipitaciones, debido al colapso de todas las vías de acceso. Pero cuando el clima lo permitía, se enviaba ayuda aérea desde la capital, Caracas. Se pronosticó una disminución en la intensidad de las lluvias durante los días siguientes, pero no paraba de llover. A nivel mundial se conoció la tragedia que estaba ocurriendo en Venezuela. Como nota personal, recuerdo estar viviendo en Inglaterra y oír sobre este desastre, y enterarme de que habíamos perdido amigos de nuestra familia en el deslave. Años después, conocí a un ingeniero que, a raíz del desastre, había perdido su casa y el negocio en los que había invertido todos sus ahorros. El día 20, solo 15 días después de que comenzara todo, el gobierno venezolano decretó estado de emergencia en 8 estados de la nación, aunque aproximadamente 14 se vieron afectados. El impacto de la llamada tragedia de Vargas fue indiscutiblemente devastador. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra destruyeron carreteras, puentes, viviendas y todo tipo de infraestructuras. Comunidades enteras quedaron gravemente dañadas y otras fueron borradas por completo de la faz de la tierra. Los rescatistas buscaban a los supervivientes y las familias buscaban a sus seres queridos. Algunos estaban agradecidos, sintiéndose afortunados de haber sobrevivido. Otros se hallaban en shock, sin poder asimilar que habían perdido absolutamente todo. El agua no solo arrastraba escombros, rocas y lodo, sino cuerpos sin vida, partes humanas, esperanzas y sueños. La catástrofe se saldó con una importante pérdida de vidas humanas. Las estimaciones oficiales varían, pero según algunas fuentes la cifra se encuentra entre 10.000 y 30.000 fallecidos, además de unas 190.000 personas evacuadas. Lo que sí es seguro es que miles de personas lamentablemente perdieron su vida, o se dieron por desaparecidas, enterradas para siempre bajo la nueva geografía que había dejado este desastre. El impacto económico en Venezuela fue grave también. La destrucción de infraestructuras y comunidades interrumpió el transporte, el comercio y la industria en la región. Como es lógico, el desastre creó una crisis humanitaria, con miles de personas desplazadas de sus hogares y necesitadas de ayuda de emergencia. Los deslizamientos de tierra causaron daños medioambientales masivos, como la erosión del suelo, la deforestación y la contaminación de las fuentes de agua. Todo se volvió un infierno para los supervivientes. Inmediatamente después de ese atroz suceso, se desplegaron equipos de búsqueda y rescate para localizar a los supervivientes atrapados bajo los escombros y el barro. Aunque fue una tarea difícil debido a la destrucción generalizada y a la dificultad del terreno. Igualmente, se establecieron equipos médicos y clínicas móviles para prestar asistencia médica a los supervivientes heridos o con problemas de salud relacionados con el desastre. Los hospitales y centros médicos de la región se vieron desbordados por la afluencia de pacientes. También se crearon refugios temporales para proporcionar un lugar seguro a las personas y familias desplazadas, los cuales ofrecieron un respiro a quienes perdieron sus hogares y posesiones. Al mismo tiempo, se establecieron programas de apoyo psicosocial para proporcionar asesoramiento y servicios de salud mental con el fin de ayudar a las personas a hacer frente al dolor, la pérdida y el trauma. Ahora, desde el punto de vista material, la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, como carreteras, puentes y servicios públicos, fue una prioridad absoluta. Estos esfuerzos fueron esenciales para restablecer el acceso a las zonas afectadas y permitir el flujo de bienes, servicios y ayuda. Hubo grandes esfuerzos para reactivar las actividades económicas y apoyar a las empresas afectadas, lo que incluyó brindar asistencia financiera, préstamos y recursos para ayudar a las comunidades y a los individuos a reconstruir sus medios de subsistencia. Y no solo eso, pues se pusieron en marcha iniciativas para reconstruir las viviendas y comunidades destruidas. Estos proyectos de vivienda tenían como objetivo proporcionar viviendas seguras y sostenibles a quienes las habían perdido. Como el medio ambiente tampoco puede dejarse de lado y olvidarse, se emprendieron proyectos de reforestación y restauración medioambiental para estabilizar el suelo, prevenir la erosión y promover la biodiversidad. Estas iniciativas pretendían mitigar el impacto medioambiental a largo plazo, dentro de lo posible al menos. Afortunadamente, la comunidad internacional se movilizó para proporcionar ayuda financiera, recursos y asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación. Varios países, ONG y organizaciones internacionales contribuyeron a las iniciativas de socorro. Pero aunque suene a que todo se resolvió y todo terminó saliendo de la mejor manera, la verdad es que el impacto emocional, psicológico y social de la pérdida de vidas se extendió mucho más allá del periodo inmediatamente posterior al desastre. Los supervivientes y sus familias tuvieron que hacer frente al dolor, la pérdida y el trauma durante décadas. Hubo quienes nunca se recuperaron completamente, quienes aún tienen pesadillas. La pérdida de vidas durante este trágico suceso sigue siendo un sombrío recordatorio del poder devastador de las catástrofes naturales y de la importancia de las estrategias de mitigación y respuesta ante las catástrofes. Luego de la tragedia se hicieron esfuerzos para establecer registros más precisos de las víctimas y los desaparecidos, aunque persistieron los retos debido a la magnitud del desastre y a las dificultades para recopilar datos exhaustivos de zonas remotas y devastadas. Con el pasar del tiempo se pudo ver el impacto a largo plazo de este terrible evento. Los esfuerzos para reconstruir las infraestructuras, los hogares y las comunidades llevaron años, y algunas regiones nunca se recuperaron del todo. La tragedia de Vargas puso de relieve la vulnerabilidad de las comunidades en zonas propensas a desastres, y subrayó la importancia de la preparación ante las calamidades, los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de respuestas eficaces. La catástrofe dio lugar a debates sobre planificación urbana, uso del suelo y códigos de construcción en zonas de alto riesgo. Sin embargo, los retos actuales, incluida la inestabilidad política y económica en Venezuela, han complicado estos esfuerzos. No obstante, la respuesta de otros países y organizaciones a este desastre demostró la importancia de la colaboración internacional en los esfuerzos de socorro y recuperación tras una catástrofe. Demostró las ventajas de compartir conocimientos, experiencia y recursos para hacer frente a los retos mundiales. Y si algo debe destacarse es que las lecciones aprendidas de la tragedia de Vargas han servido de base a las prácticas de gestión de catástrofes, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. El desastre provocó una reevaluación de las políticas, prácticas y enfoques de prevención, respuesta y recuperación ante desastres, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante futuros desafíos. Las fuerzas de la naturaleza son implacables y nunca dejan a nadie indiferente cuando muestran su poder. Por esa razón, la educación, no solo en conocimientos prácticos e información, sino en valores éticos y morales, debe ser un pilar fundamental para hacer de esta sociedad y del mundo un lugar mejor. This has been the 8th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 3. La tragedia de Vargas, cuando la naturaleza rugió. Had you ever heard of this tragedy before? Would you know how to react in such an event? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Qué es la tragedia de Vargas? Question 2. ¿Qué causó esta catástrofe? Question 3. ¿Cuál fue el impacto humano de la tragedia de Vargas? Question 4. ¿Qué consecuencias económicas tuvo este desastre? Question 5. ¿Qué lecciones se aprendieron de esta calamidad? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Qué es la tragedia de Vargas? También conocida como desastre de Vargas, se refiere a una serie de inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos que ocurrieron en el estado de Vargas, Venezuela, en 1999. Also known as the Vargas disaster, it refers to a series of catastrophic floods and landslides that occurred in the state of Vargas, Venezuela, in 1999. Answer for question 2. ¿Qué causó esta catástrofe? Fue provocada por fuertes lluvias asociadas con la combinación de una tormenta tropical y un frente estacionario, lo que generó desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra masivos. It was caused by heavy rainfall associated with the combination of a tropical storm and a stationary front, leading to river overflows and massive landslides. Answer for question 3. ¿Cuál fue el impacto humano de la tragedia de Vargas? Resultó en una pérdida significativa de vidas humanas, con decenas de miles de personas fallecidas o desaparecidas debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra. It resulted in a significant loss of human lives, with tens of thousands of people dead or missing due to the floods and landslides. Answer for question 4. ¿Qué consecuencias económicas tuvo este desastre? Hubo daños económicos graves al quedar destruidas infraestructuras como carreteras y puentes, interrumpidos el comercio y la industria, al igual que comunidades enteras quedaron sin hogar ni recursos. There was severe economic damage as infrastructure such as roads and bridges were destroyed. Commerce and industry were disrupted, and entire communities were left homeless and without resources. Answer for question 5. ¿Qué lecciones se aprendieron de esta calamidad? La tragedia de Vargas enseñó la importancia de la preparación para desastres, sistemas de alerta temprana eficaces, la planificación urbana adecuada, y la protección ambiental en áreas propensas a desastres naturales. The Vargas tragedy taught the importance of disaster preparedness, effective early warning systems, proper urban planning, and environmental protection in disaster-prone areas. Now, time for the summary of the story. The Vargas tragedy, a devastating natural disaster that unfolded in 1999 in Venezuela's Vargas state, was a result of a torrential rainfall that unleashed a cascade of destruction, triggering massive landslides that engulfed everything in their path. As rivers swelled beyond capacity, the once tranquil landscapes transformed into a chaos of mud, debris, and despair. The sheer force of nature's fury led to the tragic loss of life, homes, and communities, leaving a lasting mark on the affected region. Hugo Chavez, who had just become president, played a role in the disaster's aftermath, as his recently elected government had to respond to the crisis. The catastrophe exposed vulnerabilities in urban planning, infrastructure, and disaster preparedness. Its economic impact was substantial, disrupting commerce and industry. The tragedy of Vargas spurred discussions about environmental protection, disaster resilience, and the need for comprehensive early warning systems. It left an indelible mark on Venezuela's socio-political landscape, influencing policies and emphasizing the importance of sustainable development and effective disaster management. Nature's forces remain unyielding, leaving no soul untouched by the display of power, which is why education must stand as a bedrock, shaping a superior society and a virtuous world. This episode is over, but your Spanish learning continues. We hope you have enjoyed today's episode, and we recommend you check out the full transcript and translation at podcast.lingomastery.com. Don't forget to subscribe on Spotify, Apple Podcasts, or any other platform you prefer. And Apple Podcasts users, it would be really amazing if you left us a 5-star review. Also, your Spanish can get so much better if you join our 5-day free Spanish masterclass. Don't miss the chance. Find it at lingomastery.com/Spanish masterclass. That's lingomastery.com/Spanish masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to 3 times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish masterclass. See you there.